Buenas a todos, bienvenidos. Estamos aquí en Aún Sigues Viendo Eso. Y nada, espero que vosotros también sigáis viéndonos. Ya somos ya unos cuantos, así que os doy la bienvenida a Illustrator, a Drafty, a Alex Light, a Galaxy for 2020, en fin, a todos vosotros que ya os iréis incorporando. Tenemos muchas novedades para vosotros. En la semana pasada no hubo programa. Y a la vez sí, porque realmente hicimos el ASB Extra, el cual os recordamos que tenéis disponible a partir de 1,49€. El primer programa en cuestión va sobre estar en las fuerzas del mar, y no os preocupéis para aquellos que no podáis pagarlo o simplemente no queráis, sino que a partir del 19 de mayo de este mes, coincidiendo con 2 años desde que fuera el final de estar contra las fuerzas del mar, pues a partir de ese día será ya gratis para todos los oyentes hasta el infinito y más allá. Dicho esto, tenemos pues eso, hoy muchas noticias, habrá ocasión para las ranas, las nominaciones, para hamburguesas, pero antes saludemos a nuestros colaboradores habituales, bienvenidos.
Hola.
Uy, qué bajo te oigo.
Buenas.
Hola, buenas.
Nah, buenas tardes.
Que os nivele.
Bueno. Aló.
Vale, pues yo os iré nivelando poco a poco porque no sé qué pasa hoy. Pero bueno, sin más dilación, vayamos con la actualidad. Bueno, si en caso, antes primeramente, ¿cómo estáis? Que los oyentes querrán saber de vosotros.
Pues nada, pues aquí estamos un domingueo más. Y bueno, pues recordad, chicos, se acabó el estado de alarma, pero no se acabó el virus, ¿vale? Ser responsables.
Efectivamente, buen consejo ya para empezar, pero con toda la razón del mundo. Pues nada, sí, vamos ya con la actualidad, que tenemos muchísimas noticias, es lo que tiene ir una semana más tarde. Pues vamos con la primera. Tenemos que El viaje de Chihiro, la joya de Estudio Ghibli, vuelve a los cines. Como celebración del estreno de nuestro país de la nueva obra del Estudio Ghibli, Irwick y la Bruja, y coincidiendo con el 20 aniversario del estreno original de Chihiro, la distribuidora española Vertigo Films ha anunciado que a partir del próximo 21 de mayo podremos volver a disfrutar de la obra más premiada de Miyazaki a nivel internacional en cines españoles. En El viaje de Chihiro, una joven de 10 años acaba perdida en un mundo, como todos sabemos, o no sé, las nuevas generaciones, habitan espíritus de la mitología japonesa, incluyendo seres fantásticos como dragones, brujas o bebés gigantes, todo ello acompañado de una preciosa animación y de una banda sonora espectacular. Chihiro debe de encontrar la forma de volver a su casa antes de que sea demasiado tarde, ya que puede perder hasta su propio nombre. Aún se desconoce la lista exacta de cines en los que se va a ofrecer la película y se incluirá versiones tanto subtituladas como dobladas. Tenemos a Long para comentarnos esta noticia, y es que está bastante de moda, ¿no, Long? Esto de reestrenar viejas glorias en motivo de aniversarios. Y más ahora, ¿no? Con la escasez que hay ahora en la pandemia de nuevos estrenos.
Efectivamente, llevamos desde el 2020 que los cines han estado intentando vivir como pueden. Y a la falta de estrenos de nuevas películas, porque muchas de ellas se han acabado yendo a streaming o han acabado saliendo en plataformas digitales para pagar por ellas y demás, pues poco a poco quieren animar a que la gente te vaya al cine, como, o sea, no viene al caso de Chihiro, pero el reestreno de películas del Señor de los Anillos, por ejemplo, se ha arrollado y está llevando un montonazo de gente a los cines. Y esto también, pues, como tú ya has contado la noticia, se hace para celebrar el estreno de la nueva película de Estudio Ghibli en España, Erwig y la Bruja. Y bueno, pues espero que la gente aproveche para ir a ver Chihiro al cine, que es una película muy, muy bonita. Y si tenéis niños pequeños con quien puedan ir a verla, creo que puede ser una experiencia muy bonita para ellos, pero también traumatizante.
Bueno, en teoría nos habremos visto. Tenemos otra serie de noticias. Por ejemplo, hay muy buenas noticias para el mundo de... Bueno, más, si cabe, para el mundo del anime. Tenemos que la película Guardianes de la Noche, Tren Infinito, distribuida por Selecta Visión, ha sorprendido a propios y a extraños con los excelentes resultados que ha obtenido en la taquilla de todo el mundo, siendo bastante destacable su triunfo en cines españoles, ya que solo en su primer fin de semana logró recaudar más de 500.000 euros, todo un logro sabiendo la época tan complicada en la que estamos viviendo actualmente, convirtiéndose así en la primera película de animación japonesa en colocarse en el primer puesto de la taquilla española. El largometraje basado en el manga de Koyoharu Kotouge sigue estando disponible en las salas españolas, teniendo que enfrentarse al reestreno en cines del Señor de los Anillos, por ejemplo, o la película ganadora del Oscar, Nomadland. Así que bien, veremos cómo va, pero parece que va resistiendo bien, Rege. Y de las últimas noticias que se tuvieron en conversaciones con, por ejemplo, Ramen para 2, creo que ya están, si no han llegado ya, están a punto de llegar al millón de euros de recaudación, ¿no? En esta tercera semana.
Sí, bueno, a falta de tener, como dices, la información de este tercer fin de semana, ya directamente con el de la semana pasada habían llegado al total de 800.000 y algo. Bueno, 800.000, o sea, eso. Y bueno, sería el primer, como dice la noticia, sería la primera vez que una película de animación japonesa llega al primer puesto de la taquilla española. Pero no, de momento, no es la película de animación japonesa más taquillera de historia de España, porque ese puesto lo tiene Dragon Ball Super Broly, que solo en su primer fin de semana hizo 1.015.579 euros, o sea, una burrada. Pero bueno, sabiendo que estamos en la época que estamos, la verdad es que medio millón de euros, la verdad es que no es una cifra para nada baja, desde luego. Ahí tiene que haber gente ahora mismo bastante contenta en Selecta.
Ya tienen expectativas que cumplir. Esas expectativas siempre están demandadas. Gracias, Reggae. Vamos ahora con Estados Unidos. Y es que Nickelodeon ha rechazado Planet Panic, una serie que va a ser protagonizada por una persona no binaria. Es un proyecto creado por Gene Goldstein, un artista que empezó como dibujante de fondos en Casa de Locos. La historia sigue a Peebles, un joven aprendiz de superhéroe, y a su mentor Zeus, un híbrido de hombre y máquina, mientras navegan los peligros rutinarios y constantes de Planet Panic. El corto piloto fue publicado en febrero de 2018 en YouTube por Nickelodeon, y aunque recibió una atención modesta, la gran mayoría de esa atención fue positiva. El pasado 22 de abril, 2 años después, la noticia de que Nickelodeon había echado para atrás la posibilidad de convertirlo en serie nos llegó a través del propio Gene en redes sociales, que confirmó que, por suerte para él, aún tiene los derechos y que su intención es buscarle un nuevo hogar en algún otro cadena, plataforma, etcétera. Más allá del potencial que tenga la serie, la noticia ha sido recibida con polémica por la posibilidad de que este rechazo se debiera a que le protagonista Peebles se había convertido en le primer protagonista de género no binario confirmado en una serie de animación. Todo esto después de que Nickelodeon se refiriera a ella en redes sociales con pronombres masculinos en vez de neutros, como el creador de la serie había solicitado, sin que se produjeran correcciones posteriores. Rank, ¿qué te parece este suceso?
Bueno, pues me enteré recientemente de la existencia de Planet Panic y decidí echarle un vistazo después de enterarme de la noticia al piloto, y la verdad es que el piloto me encantó. O sea, tenía me daba unas sensaciones muy a lo OK que yo, y sabiendo lo que me gusta a mí esa serie, pues dicho, con esto pueden marcarse un pleno Nickelodeon. Y no sé, sé que el proceso de selección de series es muy complejo y no sé qué decisiones le habrán llevado a tomar, bueno, qué problemas le habrán llevado a tomar esta decisión, pero obviamente queda un poco feo saber que teníamos una serie con un protagonista no binario, que es rarísimo. Realmente en animación lo mejor que hemos visto de representación del colectivo NB ha sido en Steven Universe, y había sido un hito, la verdad. Una pena que no haya salido para adelante. Se va a recibir, pues, mala fama Nickelodeon por esta decisión, solamente pues porque ya de por sí no es solamente que la haya cancelado, sino que en varias ocasiones se ha referido al personaje con los pronombres masculinos en redes sociales, a pesar de que el creador ha pedido correcciones y tal, porque es fácil cometer estos errores, ¿sabes? Tampoco digo que Nickelodeon sea el demonio por poner el género masculino, pero que una vez que se te pide una corrección, está bien hacerla. Así que sí, se ha quedado feo por parte de Nickelodeon, independientemente de cuál sea la razón por la que la han echado para atrás.
Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo. No va a ser una decisión que, como bien dices, no va a estar exenta de polémicas. Vamos con otra serie de noticias, por ejemplo, esta que os avanzamos, no en exclusiva, pero sí que fuimos de los primeros medios en comunicarlo, y es que nos pasaron por Neo que el sábado 22 de mayo Comedy Central emitiría un maratón de películas de One Piece. considerad jugar a la lotería esta semana que viene, porque la cadena de Viacom ha tomado una decisión tan impredecible como inaudita. Este sábado 22 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, Comedy Central emitirá un maratón de películas del legendario anime One Piece, todas completamente en castellano. En su nota de prensa, la cadena ha especificado que se emitirán 6 películas seguidas en el siguiente orden: The Movie, Dead End Adventure, Baron Matsuri and the Secret Island, Strong World, Z y Gold. De todas estas películas, cabe destacar que Baron Omatsuri está dirigida por el aclamado director Mamoru Hosoda, y Strong World, cuyo guion fue escrito por el mismísimo autor del manga, Eiichiro Oda. Estas son películas que en general se han distribuido por DVD y que no se han emitido en abierto o en cines, así que esta es una oportunidad fantástica para los fans que tengan la cadena disponible en sus televisores, en sus cableras, en cableras como Vodafone, Orange, Movistar, etc. Sorsim, ¿qué? Flipante, ¿no? Apocalíptico.
Apocalíptico. Puede ser algo increíblemente, no sé, esperpéntico.
Nah, pero hablando en serio, es una noticia muy curiosa, como mínimo, porque eso es lo que quería. Solo para contextualizar lo que estaba puesto en el guión, la noticia. Empezaba con que si alguien había predicho esta noticia, que juega la lotería. Porque, vamos, ha sido una cosa de suerte tremenda. Sí, no sé, me parece muy llamativo porque las películas de One Piece es algo que se ha distribuido de forma un poquito más discreta, quizás. Lo de Estampida, que fue la última película de One Piece que sacaron, sí que lo promocionaron un poco mejor. Y ahora las van a meter en televisión, y no sé, la última vez que tuvimos One Piece en televisión fue en Boeing hace la tira de años y no funcionó muy bien. Bueno, estas películas son interesantes de lo que he oído. Yo solo he visto 3 de ellas, no podré ver las otras 3 porque mi tele estará ocupada a esa hora, ese día, pero bueno, no pasa nada. Los fans de One Piece en España ya estamos bastante acostumbrados a seguir el manga o el anime por nuestra cuenta, porque el anime va a tener esta distribución tan cuestionable en nuestro país, y las películas cuentan con eventos que han transcurrido a lo largo de la historia en términos de habilidades y de diseño de personajes. Vamos, la primera película que van a emitir, The Movie, es de las primeras películas del anime, y las últimas películas que van a emitir, Gold, pues hay una diferencia muy grande entre esas dos películas en términos de los personajes que están en ellas, de las habilidades que usan. Pues, si no estás al día o hasta cierto punto como mínimo en el manga o en el anime, no vas a entender gran cosa. Así que bueno, pues para los fans más acérrimos así de One Piece, es una noticia estupenda, me parece.
Pues sí, la verdad, cuanto salga la guía voy a darle al grabar como si no hubiera un mañana. Vamos ahora con los breves. Tenemos que, por ejemplo, el volumen 2 de Love, Death and Robots llega el 14 de mayo a Netflix, y su tercera temporada ya está de camino. También en Netflix ha dado luz verde a una adaptación animada de Alas de Fuego. Es escrita por Tweet Sutherland, y la producción estará en manos de Warner Bros. Animation y Ava DuVernay. También la cuarta y última temporada de Castlevania llegará a esta plataforma el 13 de mayo, y Sailor Moon recibe una nueva película que tendrá 2 partes y llegará a Netflix el 3 de junio. Su título será Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie. He cortado, ¿eh? Y por otra parte tenemos que sale el primer teaser de Vivo, que será una peli de Sony Animation con Lin-Manuel Miranda como protagonista. Su estreno se llevará también en esta plataforma en verano en lugar de ir a cines. Por lo que respecta a HBO Max, sale el primer tráiler de Adventure Time Distant Lands Together Again, que llegará a Estados Unidos el 20 de mayo. Su última entrega se titulará Wizard City. En Disney Plus, Modok, un producto de Hulu, llegará a España el 21 de mayo a través de Star en Disney Plus, o en Disney Plus, como le quieran decir. En HBO España, Robot Chicken, especial Archie Comics, saldrá el 28 de mayo, este nuevo especial de esta larguísima serie con tanta trayectoria, igual que han hecho especiales de Star Wars y demás, pues ahora le toca a Archie Comics. Y que la temporada 1 de Bird Girl ya está disponible con un nuevo capítulo cada semana, un capítulo semanal, vaya. En la franquicia Zack Heroes tenemos a prodigiosa Ladybug, que ha sido renovada hasta una séptima temporada, tres especiales más y una segunda película. Además, la primera peli ya se ha confirmado que llegará para estas navidades. O sea, los fans de Ladybug os podéis hartar, que creo que os parecerá suficiente. En Crunchyroll tenemos que la WWE tendrá una serie de anime en esta plataforma. No se conocen muchos más detalles sobre ello, pero vamos, que lucha libre y otakus, ¿qué le va a decir? Pero no nos dejamos de movernos por Japón, no nos vamos muy lejos porque tenemos que Puella Magi Madoka Magica recibirá una nueva película que será una secuela directa de su tercera de 2013 y que Mate in Abyss recibirá una segunda temporada en 2022, así que una gran noticia para los fans de esta serie. En animación adulta, Fox y Warner Bros. Animation están trabajando en Bedrock, que es una serie secuela de los Picapiedra. Sí, una serie tan antigua y que parecía que no se le podía dar una reinvención, pues sí, se le va a dar una reinvención en clave de animación para adultos. Y no tan solo contentos con eso, creo que además va a estar implicado el creador de Padre de Familia. Así que vamos a ver cómo acaba todo esto. Y en Estados Unidos, por último, las películas animadas de Sony estarán disponibles en Disney Plus una vez salgan de Netflix. La temporada 2 de Tuca y Bertie, por otra parte, llegará a Adult Swim el 13 de junio, eso sí, en el Adult Swim de Estados Unidos. En el resto de países, a nivel internacional, se desconoce qué es lo que va a suceder, cuál es su recorrido. Por ejemplo, sabemos que TNT en nuestro país no la va a llevar. Como también, por otra parte, y esto no estaba incluido, pero lo puedo solapar de solapado, parece ser que tampoco TNT no va a traer en lineal, en la cadena, la nueva temporada de Rick y Morty, sino que iría directa a HBO. Estas son las intenciones principales de la cadena, así que pudiera ser que sí que llegara a nuestro país, pero en HBO España y no pasaría por TNT. Así que bueno, veremos en los próximos meses cómo acaban esta serie de conjeturas. Cambiamos de asunto, vamos ahora con los Annies, que para los que no lo sepan son unos premios muy importantes. Es su edición número 48, en la que cada año se premia la mejor animación, donde ha habido dos claras ganadoras, que también son las dos grandes apuestas para los Oscars, Soul y Wolfwalkers. La batalla entre la opción Disney-Pixar nacida en Hollywood y la que llega haciendo ruido desde el cine independiente, en este caso Cartoon Saloon, donde antes han estado productoras como Laika, Studio Ghibli, es un clásico en la temporada de premios y más en nuestra especialidad. Vamos a ver, voy a soltar ahí la parrafada de los cargos de las pelis. La mejor película se la llevó Soul, mejor película independiente fue para Wolfwalkers, mejor animación de personajes para una película Michael Makar Lewis. Aquí hay nombres complicados, ya me perdonaron. Por Soul, mejores efectos visuales para una película Soul también. Mejor dirección de una película Tom Moore y Ross Stewart por Wolfwalkers. Vamos, que es que casi todos los ganadores se los repartieron entre estas dos películas, es alucinante. Mejor guión para una película, Pete Docter, Mike Jones y Ken Powers por Soul. Mejor montaje para una película, Kevin Nolting, Gregory Amundson, Robert Graham Jones, Dios mío, y Amera Riggs por Soul. Mejor diseño de personajes para una película, Federico Pirovano por Wolfwalkers. Mejor música para una película, Trent Reznor, Atticus Ross y John Baptiste por Soul. Mejor doblaje para una película, Eva Whittaker por Wolfwalkers. Mejor storyboard para una película Soul, mejor contenido para televisión general, y aquí la sorpresa, Primal, de Adult Swim, mejores efectos visuales para televisión, fueron para Jurassic World, Campamento Cretácico, mejor animación de personajes live action, se lo llevó The Mandalorian, mejor animación de personajes para televisión, otra sorpresa aquí, Hilda, y mejor animación de personajes para un videojuego, Marvel's Spider-Man, Miles Morales. Pero hay otros muchos más cargos, no os penséis. Mejor diseño de personajes para televisión, Amphibia. Mejor dirección para televisión, Primal. Mejor música para televisión, Star Wars, por The Clone Wars. También tenemos el mejor diseño de producción para televisión, Shum's Odyssey. Mejor diseño de producción para una película, María Pareja, Ross Stewart y Tom Moore por Wolfwalkers. El mejor storyboard para televisión se lo llevaron los Looney Tunes Cartoons, que aquí nos falta mucho, mucho, mucho para que lleguen a nuestro país. Mejor doblaje para televisión, Tales of Arcadia, Wizards. El mejor guión para televisión se lo llevó Big Mouth. Mejor montaje para televisión, Hilda. Mejor contenido para televisión preescolar, Las aventuras de Paddington. Ole por Paddington. Mejor contenido para televisión infantil, Hilda. mejor producción especial para El caracol y la ballena, mejor cortometraje para Souvenir, y por último, mejor contenido patrocinado, There's a Monster in My Kitchen. ¿Estáis satisfechos con los ganadores de este año? ¿Alguna discrepancia? La verdad es que hay mucho aquí que igual que cortar, pero bueno, voy a comenzar por Long, a ver qué le han parecido estos Annies de 2021.
Bueno, pues la verdad es que en su mayoría sin sorpresa, o sea, en cuanto a Soul, yo creo que a esta altura no habían dudas de que se va a llevar muchos premios. Si os fijáis, es algo sorprendente de que realmente hay mucho más contenido infantil que adulto que se valora en estos premios, y esto también te da para pensar cuál es el estado actual de la animación adulta, sobre todo en lo que es premios y demás, la verdad. Y también es curioso cómo mete en series de acción real para valorar lo que es el diseño de cosas que se han hecho mediante CGI, porque siempre como que hay discrepancia hasta qué punto el CGI se debe de considerar animación o no, porque en ese caso nosotros también tendríamos que cubrir muchas películas que tienen animación por ordenador, pero no son de animación al uso, no sé si me entiende.
Sí, sí.
Pero bueno, que por lo demás, yo creo que en general... la mayoría de series infantiles conocidas que creo que se merecían un premio, al menos algo de reconocimiento, se ha llevado. Es raro que, o sea, esto sé que después lo van a comentar otros seguro, pero es raro que The Old House no se haya llevado nada tampoco. Y bueno, pues lo de Big Mouth en cuanto a guión también es sorprendente porque, para ser sincero y justo, no he visto el episodio por el que le han dado el premio. Pero habrá que echarle un vistazo para saber si de verdad ese premio es merecido o ha sido simplemente algo elegido a dedo, que por desgracia es lo que me suelo temer, porque muchas veces en este tipo de premios de animación, los de mejor guión siempre se los suelen llevar los grandes, tipo los Simpsons, Padre Familia y cosas así. Así que bueno, al menos ha sido alguien diferente en esta ocasión.
Sí, hay que recordar que era una cosa que no iba a sacar, pero ya que lo comentas lo voy a sacar. No sabemos hasta qué punto de influencia tiene ese tipo de organización, pero sí es cierto que si nosotros entramos en la web de los Annies, vemos que hay una organización de patrocinadores o de empresas jerárquica en función de, supongo, en la inversión que han tenido estas empresas o por el tamaño que tengan. Ahora mismo no lo encontraría, pero bueno, básicamente ponía algo rollo... hay las empresas premium, que son Warner, Cartoon, no sé qué, no sé cuántos. Y luego, por ejemplo, hay las empresas de bronce, que son Sony Animation, tal. Y no sé si puede haber alguna correlación al respecto de esta jerarquización de las empresas que están presentes en el premio. Pero bueno, eso ya sería otra historia. No sé también qué piensa el resto de qué opina el resto de la mesa. Por ejemplo, Rank, ¿qué te parecen estos Annies? ¿Hay buenas noticias para Amphibia, por ejemplo?
Sí, sí. Sí, Amphibia se ha llevado dos, que yo sepa se ha llevado uno nada más.
Creo que dos. El mejor diseño de personaje para televisión y... No, pues sí, tienes razón.
Porque solo le nominaron a ese.
Sí, sí, perdón. Entonces, perdón.
Pues...
Sí, sí.
Sí, no pasa nada.
La confundo con Primal, sí, sí.
Ah, bueno, bueno. Bueno, antes de nada sí quiero decir que hay que entender este análisis de que comentamos... sobre los ganadores y lo que nos parece mejor o peor, pues con su relatividad. Porque al final cuando la gente habla de ¡ay, ojalá gane esta serie! Es porque ha visto esa serie y quiere que gane porque es que se lo merece. Realmente nadie se ha visto, bueno, poca gente se habrá visto todas las series que hay ahí, ¿no? Entonces no podemos comparar objetivamente cada una de las categorías para ver si realmente la serie que nos gusta se la merece. Pero bueno, que dicho esto, ni un premio para Sierra. Estoy flipando. O sea, estaba segurísima de que se iba a llevar sus dos nominaciones, muy en serio. Y de hecho lo comenté en uno de los vídeos que hice hace un mes, que yo estaba segura de que se llevaba el de mejor guión. Y se lo ha llevado Big Mouth. Me he quedado pues de piedra, ¿no? No porque diga, va, Big Mouth, es una mierda, ¿no? Por mucho que no me guste, no he visto el episodio. Pero, no sé, me ha sorprendido. Y, por lo demás, pues, contenta. Estoy contenta por lo de Amphibia. Me da pena que haya sido a costa de la única nominación de The Owl House. Pero, bueno, a ver si Casa Wu se lleva premio el año que viene, ojalá. Y estoy muy contenta también por Hilda, que se ha llevado sus tres nominaciones. Las tres muy merecidas, en mi opinión. y Primal. También estoy muy contenta por Primal, que son las que yo más le tenía ganas de que ganaran. Y bueno, que al fin y al cabo los Annie siguen siendo una entrega de premios como otra cualquiera y se podría debatir cómo de imparciales son a la hora de elegir sus ganadores, pero un soplo de aire fresco ver una entrega de premios centrada únicamente en la animación después de ver otra entrega de premios que desprecian tanto, ¿no?, el contenido animado.
La verdad es que es muy sano que haya unos premios así. Es cierto que, mira, me viene bien que haya gente en la mesa porque era una cosa que no había pensado. ¿Qué fue de Shira? Pero bueno, lástima. Lo que estaba diciendo, he dado con la ficha que estaba comentando, que ahora lo verán nuestros espectadores. Esto de los sponsors. Hay los sponsors de Platino, que son como los más de los máses. Walt Disney, Pixar, Cartoon Network y Warner Bros., que viene a ser un poco lo mismo, son mismos dos últimos. DreamWorks, Netflix, Nickelodeon y Variety. No sé, bueno, a ver, me explico. Hay empresas también que no son de animación, pero ahí están. Luego, Gold Sponsors, Disney Television Animation. Es bastante curioso porque Television Animation es Gold y el cine es Platinum. Hay un poco de discriminación. Silver Sponsors, Pixar y Apple, lo cual es un poco raro porque si os fijáis, Pixar es sponsor de plata, pero también es de platino, o sea, no se fumaron algo. Bronze Sponsors, Skydance, Sony Pictures Animation y hola Epic Games, pero bueno. Y luego estas son empresas que no vienen mucho al caso, o que son empresas relacionadas, pero no tienen nada que ver con lo que es productoras en sí. Así que quizás pueda haber algún tipo de relación en cuanto a que haya esa serie de incongruencias que puedan sentir algunas personas con respecto a según qué títulos. Pero no sé, todo es muy relativo, tampoco nos vamos a poner a decir es que los premios son todos mentira, porque tampoco es cierto. Pero no sé, ese sponsoramiento. Vamos con Reggae, que no sé, ¿de cuáles estás más satisfecho? ¿De que hayan ganado? No sé, coméntame tu visión.
A ver, antes que nada quería decir una cosa, y es que uno normalmente cuando ve esto de este tipo de eventos, muchas veces, o por prisas o por otras razones ajenas, como que no ahonda mucho a la hora de ver las nominaciones que había y los premios y todo eso. Y ahora que para este programa teníamos esto, como para ver cada una de digamos, las categorías y todo eso, claro, la verdad es que me sorprende porque es que, claro, hay categorías que no sabían que existían. O sea, no existir, sino que no sabía que en estos premios se trataban. Por ejemplo, de animación de personajes para un videojuego, cosas de ese estilo. Pero bueno, con respecto a los premios en sí, la verdad es que yo tengo la desgracia de no haber visto muchas de estas series, pero bueno, con lo cual yo lo que quería destacar es porque siempre solemos cometer el mismo error, y es con respecto a Soul, porque muchas veces solamente, pero no solamente con Soul, sino en general con cualquier producto audiovisual, siempre solemos poner como carga en la espalda de una sola persona, que suele ser el director, que en el caso de Soul es Peter Docter, que bueno, que es un monstruo de Pixar, ha escrito guiones de las pelis más destacadas, pero claro, es que normalmente nos olvidamos de las otras personas que han estado trabajando en el guión, en este caso son Mike Jones y Ken Powers, especialmente el segundo, Ken Powers, que son los que le han dado, los que han podido destacar, o sea, narrar con tanta eficiencia lo que viene siendo la temática de la película y los temas que trata y todo eso. La verdad es que creo que es más bien gracias a Ken Powers, también Peter Docter y Mike Jones han hecho mucho, ¿vale? Pero que este hombre no hay que, o sea, hay que tenerlo muy en cuenta. Y no, bueno, pues que por lo demás lo dicho, o sea, no tengo mucho más que añadir, la verdad.
Sí, es cierto que Soul se ha llevado muchísimos. No, ahora no me acuerdo, no sé si está en el guión para leerlo. Pero si yo me pongo a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mínimo se ha llevado 7 premios. ¿Creéis que son merecidos? ¿Son demasiados? ¿O simplemente es por aquello de el comodín de la favorita y eso se amplía a todas las partes? ¿Creéis que realmente se merece que tenga esa... que sea súper perfecta y que realmente se merezca esas nominaciones? No sé qué pensáis.
Yo tengo cosas que decir, pero si quiere hablar Sorsim primero, prefiero que hable primero.
Vale, pues le dejo esa pelota en el tejado a Sorsim y luego ya si queréis en general decir alguna apreciación sobre esa cuestión o sobre cualquier otro, me contáis. Pero va, acabamos con Sorsim.
Ya. Antes de empezar mi intervención, he estado supervisando chat. Quiero decir que el otro tema que han preguntado por lo de Amphibiland y tal lo hablamos después, o sea que no te preocupes, Lex.
Efectivamente.
Muy bien. Ok. Yo, sobre los premios en general, me gustaría, si no es mucha molestia, barrer un poco para mi porche, si no sé si se dice así.
Sí, para mi casa.
Para mi casa. Vale. Los premios que se ha llevado Primal me parecen muy merecidos, eso para empezar. Primal es una serie muy buena, muy interesante y se ha llevado un par y oye, estoy muy contento porque creo que merece un reconocimiento. Uh-huh. Hilda también, estoy muy contento con los premios que se ha llevado Hilda, es una serie maravillosa. Uno de los premios se lo ha llevado... Best Editorial, no sé qué significa...
Mejor también,
edición. Puede ser. Y también el de mejor serie de niños en general, por un capítulo llamado The Deer Fox, que es maravilloso. Y esto lo puede corroborar Rang.
Es mi favorito de toda la serie.
Craig of the Creek, específico. Tuvo un par de nominaciones a Mejor Diseño de Personajes, que se la ha llevado Anfibia. Bueno, no estoy desilusionado por eso. Creo que, honestamente, Anfibia tiene un diseño de personajes brutal. Una mención especial a nuestro amigo Joe Sparrow. Esto es más entendible entre los que ven la serie. Y también estaba nominado Craig of the Creek a Mejor Guiones, a Mejor Guión de tal... Y que se ha llevado, que es el premio que se lleva Big Mouth. Bien, no he visto el episodio de Big Mouth que se ha llevado el premio, así que no sería muy adecuado opinar sobre ello, pero creo que probablemente Craig of the Creek se lo merecía más. Tiene una escritura muy buena, te consigue que te metas mucho lo que es en el mundo de la serie y que puedas... entender bien a los personajes, identificarte con ellos, es una serie muy bien escrita. Pero vamos, esto lo digo desde un punto de vista que me encanta la serie, o sea que... y ya entrando a la pregunta general que has lanzado, Chowder. Soul, yo creo que se merece premios. Creo que es una serie... una película muy interesante. Es probablemente las cosas más interesantes que ha sacado Pixar en años, honestamente. Es una peli que me parece genuinamente única y que trata de un tema muy profundo y la conclusión a la que llega me parece muy correcta, la verdad. Y, no sé, está muy bien hecha la forma en la que representa muchos conceptos abstractos y no se meten en ningún fregado en el que no irían meterse. No sé, es una película muy, muy buena, en mi opinión. Sí que es cierto que está el problema ese que parece haber, que Disney Pixar tiene el factor D y se lleva muchos premios solo por el factor D, pero genuinamente creo que Soul se lo merece. Aún tengo que ver Wolfwalkers, quiero ver Wolfwalkers, la verdad.
Por con cierto, tanto premio tal. Para los que... porque todos nos hemos hecho esa pregunta de ¿dónde narices está Wolfwalkers? Se puede ver en Apple TV, que es una plataforma de Apple, por si no queda claro. Y bueno, quien quiera pagarla, pues que la pague, porque está en todo su derecho. Pero sí es cierto que bueno, A Apple le hacen falta cosillas. No sé si pagaría todo eso solo por una película, pero... qué bueno que ahí la tenéis para aquellos que deseen verlo.
Una cosa, preguntan por chat dónde se puede ver Primal. Primal se puede ver en HBO.
Sí, perdón.
En HBO España.
Vale. Sí, en HBO España. No, que no sabía qué le va a decir de los dos.
La cosa es que es una serie que no tiene guión, por así decirlo. O sea, obviamente lo tiene, pero no tiene diálogos, exacto. No tiene, no hay nada que doblar. Se puede ver en cualquier idioma porque no hay diálogos. Pero he de avisar que a quien le pueda interesar, es una serie muy violenta y muy gráfica, ¿eh? No es para gente que no le guste o que le desagraden ciertos contenidos violentos. Tampoco diría que es súper gore todo el rato y tal.
Sí, pero yo me acuerdo especialmente de un episodio que yo digo, ¡Dios santo, qué carnicería!
Ya.
El que hay el que ha ganado.
No es una serie delicada, entonces ir con cuidado. Solo quiero dar la cesa de entonces. Es muy bonita, pero no es una serie delicada.
Vale, que me voy a quedar con un dato que estaba ahí en el cerebro, que para los que sepan, que lo del Apple TV que vale 5 euros, que para que luego me diga alguno, ay, pero ¿cuánto vale si dices que es tan caro? Pero 5 euros es lo que vale. Bueno, pues no sé, si alguien más tiene que decir algo para cerrar los anis, y si no, nos vamos a otra cosa. ¿Alguna?
Solamente quería añadir una cosita más, y es lo de, ¿cómo se llamaba? Lo del premio de contenido patrocinado, el mejor contenido patrocinado, lo de, bueno, There's a Monster in My Kitchen, que no sé si a algunos ha salido cuando habéis ido a ver un vídeo de YouTube.
Sí.
Que de, hay un monstruo en mi cocina, no sé qué. La verdad es que Greenpeace hace cosas bastante interesantes a la hora de hacer sus anuncios, porque recuerdo también que, creo que fue del año pasado también, un anuncio que la animación estaba hecha por Armand, que era de la familia de tortugas, que es como demoledor ese anuncio.
Es impresionante, tío.
Sí, es impresionante. Y también, o sea, creo que tira bastante bien a la hora de contactar con animadores y todo eso para dejar los mensajes claros. Simplemente, si no os ha saltado ese anuncio, tampoco os diré buscar anuncios, pero si os sale, la verdad es que salta a la vista porque es animación tradicional, puede ser, no sé si tira más por lo digital, la verdad es que ahí ya me pierdo un poco. Pero si os sobra un poco de tiempo, al menos mirad la animación, porque está bastante cuca, la verdad.
Sí. No sé si entró, no sé si se tuvo una nominación o fue que no entró en el plazo, igual entra el año que viene, pero ahora que recordáis estos cortos más de concienciación social, me estaba acordando inmediatamente de el del conejo, a raíz de la que se lió con lo de los productos testados y todo esto. Y una cosa coincidió con la otra y fue que también muy impactante. Igual esa también podría optar a algo en el futuro.
Han linkeado el anuncio en inglés en el chat y os recomiendo que lo veáis porque se me ponen los pelos de punta. Y como dato, que no sé si lo habéis comentado y no lo he escuchado, pero está animado por Cartoon Saloon, los mismos que hicieron Wolfwalkers. Sí, así que eso, por eso se parece tanto a la animación de Cartoon Saloon.
Se nota mucho por la paleta de colores, la verdad.
Exacto.
Cartoon Saloon, no veas, está que lo peta. Un estudio además indie, ¿no?
Es pequeñito, muy pequeñito, irlandés. Y cada película que han sacado ha creado algún tipo de impacto importante, haya ganado premio o no. Así que es para darle un aplauso, la verdad, el trabajo que le ponen a su película.
Pues sí, porque además a veces cuesta. Me acuerdo, por ejemplo, que hubo un estudio italiano que estuvieron sacando una peli que no me acuerdo exactamente el título de la peli, pero iba sobre, basado en una obra literaria que era sobre un oso que iba a la ciudad y se convertía como en el rey de la ciudad o algo así, a espaldas de su padre y tal y cual. Y fue a hacer la peli y tuvieron que cerrar porque es muy difícil sostener este proyecto de esta envergadura a largo plazo. Entonces, cuando hay compañías como estas que funcionan bien y constantemente van generando ese buen ritmo, pues la verdad es que es una buena noticia para nosotros, para el sector europeo. Vámonos, que nos vamos. Y ahora es el momento de las ranas, que me estoy situando porque tengo muchas cosas abiertas ahora mismo, es lo que tiene que ser realizado. Se ha desvelado el capítulo, que además sería el, si no me equivoco, si no corrigiendo porque estoy un poco opuesto, pero sería el último episodio de la temporada 2, el final de la temporada 2 de Amphibilandia. O sea que...
Sí.
No de episodios por filtrar, tenía que ser ese. En fin, el departamento de animación televisiva de Disney anunció que atrasaría unos días más el final de la segunda temporada en Estados Unidos. Sin embargo, en iTunes ya tenían programado el episodio en la fecha que originalmente se tenía previsto, dando lugar al peor de los filtrados. Algo parece indicar que el retraso es debido a que quieren rearreglar el contenido del episodio, o mejorarlo, de tal manera que habrá dos versiones diferentes sobre la teoría del mismo capítulo. Su creador, Matt Braley, ha pedido a sus seguidores de las redes sociales, evidentemente, que no vean ese filtrado, apelando a la honorabilidad de los fans de la serie. ¿Creéis que la mayoría de los seguidores han hecho caso de Braley? Y lo más importante, ¿qué habrá sucedido en la producción de la serie para girar el volante en la última curva, como aquel que dice? Y quizás la más interesante, ¿en qué forma afectará al resto del mundo, a nivel internacional, al doblaje en castellano? Porque es bastante posible que ya estén doblados con esa versión 1 de iTunes, con la que se tenía pensado emitir. Y no en el último momento, pero en las últimas semanas dijeron, puedo mejorarlo. Y casi que la cosa se ha empeorado más que mejorado, ¿no? Pero no sé qué pensáis de todo este lío de iTunes.
Antes de meternos, una pregunta. ¿Esa es la razón confirmada de por qué como que se retiró el estreno? Porque nunca me ha quedado, todavía no me ha quedado claro qué pasó exactamente.
Es que no hay una razón confirmada.
Claro, no hay razón confirmada, ¿verdad? Esa es la sensación.
Confirmado no hay nada. Lo que se dice es que hubo esta filtración en iTunes, previsiblemente porque ya estaba programado que saliera el episodio tal cual a nivel de la plataforma. Pero claro, igual simplemente es que la han querido retrasar porque les ha dado la gana en la cadena, pero... os dejo a vosotros.
Sí, me gustaría recontextualizar lo que pasó, ¿vale?
Muy bien.
En Estados Unidos, Amphibilandia, o Amphibia... un doble capítulo cada semana, ¿no? O sea, son capítulos de 10 minutos. Pues dos capítulos a semana, en casos de dobles capítulos, un capítulo. Bueno, ya sabéis. Y el día anterior... Espera, necesito mirar qué días eran porque así puedo recontextualizar mejor. Hoy estamos a...
Día 9, domingo.
Vale. El sábado 1 de mayo iba a salir el episodio. Y el viernes 30 de abril sale... Matt Braley, el creador, por Twitter a decir lo sentimos, pero se va a retrasar el episodio porque queremos que recibáis la mejor queremos que recibáis el episodio de la mejor forma posible los fans. Dice algo por el estilo. Entonces, a raíz de estas palabras, se ha teorizado que quizá quería hacer algunos arreglos en el episodio o lo que sea. Pero luego, supuestamente, que no lo he visto con mis propios ojos, solo he visto una captura, hay un tuit borrado de Matt Braley en el que acusa a Disney de retrasar el episodio por, abro comillas, razones locas, cierro comillas. Así que, aunque no hay razón específica de por qué ocurrió todo esto,
es que muy loco.
Es difícil de saber. Es una cosa muy rara. Llevo viendo series bastantes años ya y nunca me había visto algo así. Yo, desde luego, no creo que hayan retrasado el episodio para hacer retoques ni nada por estilo, porque la animación lleva tiempo y llevaría muchísimo tiempo retocar solo unos pocos frames. Podría ser, pero vamos, lo veo poco probable.
Es que de por sí ya el creador como que sienta este sienta ya el precedente del malentendido, porque viene a decir que lo quiere ofrecer en la mejor versión posible, pero ¿eso qué quiere decir? Implicará alguna serie de cambios, ni aunque sean simplemente de quitar planos o yo qué sé, con el Movie Maker, ¿sabes? Pero no creo que sea algo tan cutre, pero tampoco al final nadie se aclara con la versión correcta. Lo que sí que está claro es que Disney no la ha gestionado bien. Porque tendría que haber tenía la previsión de ir a toda leche al iTunes y decir, oye, señores de Apple, quitarme esto porque se va a liar. Y efectivamente, de hecho ahora estaba buscando algún vídeo de la serie para adornar el Chromecast que tengo aquí al fondo, el video wall, y todos salen cosas del final, sin ningún tipo de remedio. Entonces, sí. La han cagado.
Ya he encontrado la frase. La frase correcta, que todavía está en su Twitter, es que sepáis que esto es lo mejor y que estamos trabajando duro para dar a este episodio el debut que merece. Eso es lo que dice. Ahora, se puede interpretar que va a haber retoques, se puede interpretar que no habrá retoques, que es para... quizá estén preparando algún tipo de evento o lo que sea, no se sabe. Pero bueno, está también lo del supuesto tuit borrado que he visto circular por ahí.
Pues nada, menudo mareo para todos. No sé qué piensas, Rank.
A ver, yo el titular que vi, que obviamente no hay nada confirmado, así que no lo toméis como oficial, fue que se había retrasado o se había aplazado por un conflicto en la programación del canal. Eso, obviamente, tomádmelo como no oficial, porque yo no tengo ni idea y eso era un titular, como hubo muchos otros. Pero la cuestión es que y también hay que tener en cuenta que es probable que incluso si Matt quiere decir la razón, a lo mejor por X razones no puede explicarla en Twitter porque estará bajo contrato que no puede comentar cosas de producción. No estoy segura.
Pero vamos, que simplemente.
Sí, sí. Y ya de por sí sabemos que Disney es muy tiquismiquis con cuestiones de qué se dice por redes sociales. Y ya lo que están haciendo de quejarse Matt Braley y el resto de su equipo, que están muy enfadados, de quejarse por redes sociales, ya es algo que no había visto nunca en Disney, ¿eh?
Sí, bueno, algún día tenía que cagarse, ¿no? Pero vamos, no era el mejor momento y desde luego en un final de temporada... Vamos, en otra cadena te diría yo que incluso iría gente a la calle, pero bueno... No sé qué pensáis, no, el resto. Que Long, por el ejemplo, problema, lleva 3 siglos sin hablar.
Sí, mejor dejo hablar a otros.
No, nada, que estaba esperando para escuchar primero vuestras opiniones. Sí, pues sí. Realmente no se sabe si es que van a hacer retoque o algo, lo que sea, porque es que no lo podemos saber. Como ha dicho Rank, Matt Braley está bajo contrato y no va a poder contar absolutamente nada. Y probablemente no lo sepamos hasta dentro de muchos años. Pero las cosas se han hecho fatal, porque es raro que algo animado que lleva tanto tiempo de producción, el día antes de su estreno se retrase de forma indefinida. El único tuit que puso Disney TV al respecto, dijeron que era por lo que ha dicho Ran, conflictos de programación, y no se ha vuelto a saber nada del tema. Y no han dejado claro si se debe a eso, a que si tienen que hacer algún cambio, a que si simplemente la propia Disney lo está aplazando porque no está del todo convencida del contenido o lo que sea. Pero el problema es que de hacerlo tan tarde es que eso ya no se puede parar, porque lo de iTunes ya estaba programado y eso se acuerda de antes y eso no se puede parar. Y bueno, al rato lo quitaron, ¿no? Pero ya estaba por todo internet. Después, es más que posible que en más de un país ya se haya doblado ese episodio y bueno, que realmente no sabemos si se va a emitir en alguna televisión de algún país antes de que se emita oficialmente en los Estados Unidos. Así que si realmente hay algún cambio, que no lo sabemos, que eso no lo vamos a ver hasta que lo veamos, vamos a tener dos versiones diferentes del episodio rulando por ahí, aunque sean detalles mínimos que cambien. Pero la propia Disney yo creo que ha sido bastante mala en este sentido, porque es que si realmente sabían que no iban a emitir el episodio en ese momento, avisaron demasiado tarde tanto al equipo como al equipo de que llevara continuidad de Disney Channel, y al final pues ha acabado pasando lo que iba a pasar, que se iba a filtrar por algún lado.
La verdad es que esto es un caos, pero bueno, o sea, ahora se tendrán que comer con patatas y para otra vez pues ya pensarán mejor los pasos que den. Es cierto lo que comentabas y era un poco lo que quería reintroducir en la introducción. ¿De qué va a pasar? Porque dirán, en el caso de que haya retoques sustanciales, me refiero que afecten a los diálogos, que no lo sabemos, lo volvemos a repetir, porque nadie sabe nada, solo sabemos que hay movida. Entonces puede pasar que en el caso de que haya retoques, pero tampoco les conviene si son cosas de guión, porque tienes dos opciones, o mantienes la versión 1 en contra de si fueran motivadas por el equipo o motivadas por la cadena, el caso es que tendrían que redoblar frases, decir, bueno, pues para no convocar equipos otra vez, pues nos quedamos con la versión 1 y que se fastidien todos. Entonces, puede pasar aquí cualquier cosa y veremos, no sé. Como siempre decimos, el futuro dirá qué pasa con todo esto. No sé, Solchim, si te has quedado con alguna cosilla en la lengua y si no pasaremos al siguiente tema, pero lo que tú veas. Te dejo.
Creo que todavía no he hablado.
Ay, discúlpame. Bueno, pues entonces reggae y luego si Solchim quiere acabar el sobre, pues que lo acabe. Reggae, dinos.
No, bueno, a ver, es que ya habéis puesto todos los puntos sobre las IES, no tengo mucho más que añadir. Sí que es verdad que, bueno, que es un cagadón, pero, como habéis comentado, es que puede ser por muchos motivos, también es verdad que es libre de, entre comillas, interpretaciones y no sería la primera vez que se avisa a una compañía externa de, oye, no publiques esto y se les va la mano, no lo programan y aún así lo publican igualmente con respecto a lo de Apple, por eso que, no sé, es un gran fastidio que haya pasado esto y bueno, va a estar bastante curioso, sean cuales sean los cambios, bueno, vamos a ver muchos vídeos comparativos en YouTube al respecto, eso segurísimo.
Igual quizás, no sé, igual Solchim es el primero que hace esas comparativas, el que le gusta mucho analizar ese tipo de cosas.
Ah, no, no, yo con... ¿Sabes? Disney es bastante duro con el copyright a veces y da un poco de miedo. es que es eso, es el asunto de que Disney haya sido tan descuidado de no avisar a plataformas como iTunes que no publiquen el episodio. Y es que encima, con el enfado que se ha llevado Matt Braley, que lo puedes ver de las cosas que publica y retuitea, de que esté incluso... Sí, pero incluso está, ¿cómo decirlo?, pidiendo, supongo, no sé si sería la palabra, a miembros del elenco que hagan de sus personajes, mandando mensajes pidiendo a los fans que esperen a ver la versión oficial y tal, ¿sabes? eso me hace pensar que no fue decisión de Mattel el aplazamiento ni del equipo, me hace pensar que fue decisión de Disney. Realmente, yo es lo que creo. No sé realmente si habrá dos versiones. Yo creo que más bien que Disney ha tenido algún tipo de idea loca que han dicho vamos a sacar el final de temporada de la rotación y a ponerlo cuando nos parezca, porque es que eso explicaría por qué tanto enfado. Especialmente como consecuencia colateral, Dana Terras, la creadora de Casa Búho, de Owl House, es incluso todavía más vocal sobre lo que está pasando en Disney y está directamente acusando a Disney de jorobar a sus creativos y sus empleados. Y es como, ostras, no sé yo si es una buena idea, Dana. Le salió alguien directamente a decirle, Dana, no sé si es buena idea que digas una serie en Disney. Y Dana como, me da igual.
Sí, bueno, ¿qué vas a decir?
No, di tú.
No, que es curioso, no, di tú. Es cierto que es curioso, es cierto que ¿cómo lo digo? Era una cosa que como que antes había más respeto a nivel público hacia las corporaciones en las que uno trabajaba, pero sin embargo las nuevas generaciones es como, si tengo que pisotear al jefe porque haya hecho algo justificadamente mal, lo piso. Y me hace bastante gracia porque, no sé, es una forma más quizás más democrática de ejercer tu posición como creador en este sentido. Que sea mejor o peor, eso ya sería, daría para otro millón de lustros, de debates, pero eso ya, no sé. Habría que ir cerrando, pero si alguien quiere decir algo, que lo diga.
Quería decir que esa es precisamente la parte buena que le estoy sacando a esto. Ver a Dana Terras y a Matt Braly y a todos estos artistas que han trabajado en Amphibia hablar tan claro en redes sociales, porque lo he dicho, siempre con Disney ha sido como muy cerrado todo, como muy secretismo, mucho después de la serie me quejo de lo que ha pasado, como pasó con, por ejemplo, con los problemas que hubo con Gravity Falls y Alex Kurtz, y me alegra ver que eso está cambiando, incluso si supone algún sacrificio por parte de los creadores y se ponen un poquito en peligro, en plan de Dana, tranquilízate que tienes problemas. No, pero a mí me encanta ver eso, porque así es como se consigue que se respete a los creadores, exigiendo respeto. Y va a ser muy difícil con Disney, pero a este paso se consigue perfectamente con esta serie, porque esta serie merece su respeto. Claro, y todos estos creadores lo merecen. Y bueno, como último apunte, si te gusta Amphibia y estás escuchando esto ahora mismo, por favor no veas el final. Intenta esperarte a que salga de forma oficial en Estados Unidos, porque ya no es por cuestión de dar dinero o no, porque al fin y al cabo aquí no nos llega todavía, sino por respeto a estos creadores.
Pues como siempre se puede hacer más alto, pero no más claro, y la gente también está en parte de acuerdo contigo. Vamos a repasar, como siempre, el minuto de gloria, el minuto de los comentarios. A ver, ¿qué escarbo yo de todos los comentarios que habéis dicho en el chat? A ver qué cae. A ver qué lea. Por ejemplo, Erguazo decía que hace falta un canal movido por chavales jóvenes. ¡Gracias! No somos los primeros ni los últimos que lo diremos, pero a los jefes de 60 años les damos lo mismo. Así que habrá que esperar a que se oxigene un poco la profesión, vayamos a decir. Pero nos tenéis a nosotros. Entre otra gente, mucho también seguro probablemente mucho mejor que nosotros. Tenemos también... sí, bueno, que Drafty, por ejemplo, decía de Netflix que le gustaría que licenciaran todo lo demás de Sailor Moon. Complicado, pero no imposible. Y más teniendo en cuenta que Sailor Moon es la franquicia más trillada de la humanidad. Así que, no sé, igual es el inicio de algo como Evangelion. Hay gente también, por ejemplo, que espera la temporada 3 de Final Space en España. Pues ya sigue esperando por ahora. Más cosas. Pues yo creo que esos serían los comentarios más relevantes, creo yo. ¿Tú confías en TNT con Final Space? Bueno, pues ya os digo, TNT está en un proceso de... voy a mandarlo todo al HBO España y los del lineal que se fastidien, pero no hay nada cerrado todavía. Pues después de leer los comentarios más reseñables, vamos allá con las audiencias de TNT. Audiencias. Esta vez mucho más detalladas, porque normalmente por temas de tiempo no se puede hacer de las mejores condiciones, pero hoy sí, tenemos desde que acabó la fecha del último programa, 20 de abril más o menos, hasta el día de hoy, 9 de mayo, y he seleccionado los mejores datos que ha dado cada cadena. También podría haber reseñado los peores, pero entonces no acabo nunca, pero ya haremos algún apartado de audiencias de mierda seguramente. Vamos con los datos. Clan, una locura lo de Henry Danger, no me canso de decirlo, y no porque me guste la serie precisamente, pero lo peta más que las películas, peta más que todo, me parece una fumada increíble estos datos. 365.000 espectadores vieron un episodio de Henry Danger, si no me equivoco, el pasado jueves, porque no tengo los días apuntados, porque tampoco considero que sea muy relevante, porque entre reposiciones, no sé qué, no sé cuántos, lo importante es el dato, 365.000. Las pistas de Blue, el reboot. Blue está haciendo muy buenos datos, 174.000. Y Carly, 156.000. Destaca Bob Esponja con 186.000 espectadores. O, por ejemplo, la película Orm en el Reino de las Nieves con 213.000 espectadores. Boeing tiene también buenas noticias porque consiguió con Charlie y la fábrica de chocolate tener la novena emisión más vista de los últimos 15 días. en concreto fue el sábado 1 de mayo, con 325.000. Los Pitufos, la película, la primera, 239.000. Los Thunderman, con 214.000, que a nivel de quitando las películas, que ahora mismo es a lo que se dedican las temáticas de este sector, sobrevivir a base de películas con sus mejores datos, hacen mejores datos las películas que las series, bastante curioso. Pero los Thunderman continúa salvando los muebles y no se queda muy corta respecto a Henry Danger, con 214.000. Destacamos, que puedo destacar, Viajes Pokémon, 119.000, y Dragon Ball Super con 136.000. Se aguanta bastante bien todavía, y a pesar de que creo que sí continúan siendo reposiciones y que Telecinco está que no paga un duro de los nuevos capítulos. Disney Channel, tenemos a Ladybug con 128.000, es lo más visto de la cadena. En este caso sí se cumple la profecía, Ladybug es la que les da de comer a los de Disney Channel España por encima de las películas. Las otras ganadoras del top 3 es Peter Pan, La Gran Aventura, con 107.000 espectadores. Campanilla y El Gran Rescate, con 103.000. Destaca... ¿y por qué destaco algo que tiene poca audiencia? Bueno, primero porque Disney Channel no es muy difícil, pero sí es cierto que a pesar de tener una audiencia bastante más modesta que el top 3 que acabamos de ver aquí, sí es cierto que a pesar de tener esta audiencia bastante escueta, ha conseguido ser top 1 de emisiones en bastantes días de lunes a viernes, especialmente cuando no hay películas. 80.000 y Casa Búho se llevan a 27.000 espectadores, a pesar de que creo que también están en reposiciones y la gente, como aquel que dice, ya le podría dar un poco igual, pero ahí continúa resistiendo. Y creo que ya está, no tengo nada más al respecto. Estos serían los datos más importantes de la televisión digital terrestre. Y no sé si alguien quiere decir algo, pero bueno, un poco lo de siempre, ¿no? Las temáticas van en caída baja. Si es cierto que se me ha olvidado... que decir, las medias de también las medias de cadena. 1,2 Clan este mayo, lo que llevamos de estos 15-20 días que no hemos emitido, 1,2 hace de media, baja una décima respecto a abril, que el mes pasado hizo un 1,3, Boeing hace un 1, también hace plano, porque el mes pasado sacó exactamente la misma audiencia. Y en cuanto a Disney, hace también plano, 0,5, 0,5. Vamos, más plano que una tabla de surf. Normalmente Disney y Boeing, en cuanto a Clan, pues sí que es más partidaria de subir o bajar alguna decimilla. Y estos serían todos los resultados. No sé qué os parece.
Tendencia a la baja. Nada, que la audiencia de la TDT... cada vez van a peor. O sea, las temáticas infantiles ya no funcionan en un mundo en el que los niños a un botón pueden ver todo lo que quieran y cuando les apetezca sin control absoluto.
Y es cierto que también lo propicia también el propio formato, ¿no? Muchas veces suelen ser series de 10 minutos, 20 como mucho. En caso de los dibujos animados suelen ser dibujos más simplificados, con lo cual se pueden ver en el móvil sin estropear la experiencia, entre comillas, porque la tele siempre es lo mejor para verse una serie, pero sí es cierto que en el móvil tampoco es una cosa que te estorbe al ver algo de corta duración y tal y cual. O sea que realmente sí, es una tendencia a la baja. De hecho, no los tengo apuntados aquí, pero ya te digo, yo he visto cosas de el top 5, que vete a tú a ver otras cosas. El top 5 de Disney, la misión 5, igual hacía 50.000 o 40.000 espectadores.
Sí, sí.
Es una cosa irrisoria.
Disney menos mal que tiene Ladybug, ¿eh?
Yo creo que por eso la están potenciando tanto, pese a no ser suya, porque como son accionistas, digamos, de la serie, son los primeros que no quieren dejarla morir. Y probablemente sea... Los Simpsons de los niños pequeños, vete a saber cuántas temporadas van a hacer de eso. Y películas especiales. A ver cuánto les dura la naranja. No sé qué piensa el resto. Resto. ¿Nadie? Bueno, pues nada.
Yo no tengo nada más que añadir.
Yo creo que una representación literal de cómo está la televisión a día de hoy, que ya ninguno de nosotros consume dibujos en televisión. Es una lástima, Chowder, somos los últimos, de verdad. Somos los últimos que nos hundimos en este barco, tío.
Que bueno, yo lo siento.
Y bueno,
que podría destacar. Me sorprende que los Thunderman funcionen también. Siempre me sorprenderá. Ahí va el hot take.
Sí, Boeing está subsistiendo con un par de sitcoms y poco más, realmente.
Que además no son suyas, son de su competencia más estricta, así que nada. Pero todo poderoso caballero don dinero sería la frase. Y ni siquiera sabemos si hoy en
pero
día
de por sí, de por. Pero te digo que actualmente en Estados Unidos la tendencia es igual en los canales de cable y demás.
Sí, está claro.
Los dibujos ya no es que saquen mucha audiencia.
Sí, está claro que es una tendencia ya internacional. Yo creo que también. No es justificarles, pero sí es cierto que también se nota, ¿no? En mi opinión, que hasta los propios dirigentes que están allí ya son ellos que se contagian de esa desidia que tiene el espectador y es como en lugar de. ¿Sabes de aquello de cómo dicen de. Cuando tengas época de bonanza ahorra y cuando tal al revés y no al revés, porque si no es como. Me fío cuando no paso necesidad y cuando paso necesidad me da todo igual. Pues viene a ser un poco lo mismo. No sé, por ejemplo, cómo estará la programación de Cartoon Network América, pero vamos, según qué cosas de parrilla, yo he dicho que vaya penuria de programación.
Pero te digo que en cuanto a Estados Unidos, que es curioso comentarlo, Nickelodeon, que era la que mejor iba en audiencia y el rollo este... Al parecer, los últimos episodios de Bob Esponja ya no llegan ni al millón de espectadores. Esto fue algo que me comentó Lan Nix y resulta flipante ver cómo está el panorama.
Es cierto que aquí también, también porque es una serie que ya tiene muchos años y comienza a acusar ya pues un desgaste.
No, pero te digo que solía ser lo más visto de Nickelodeon junto a Una Casa de Locos, que esa no hay quien la derrible.
Sí, perdón. Sí, estoy de acuerdo, pero que aquí, por ejemplo, está pasando igual. Bob Esponja está en segundo plano respecto... Porque justamente Henry Danger está ahora en el pico más alto del universo y Bob Esponja siempre está de segundona. Pero bueno, es el mercado, amigo. Veremos qué ocurre y bueno, la transición es inevitable. Tarde o temprano llegaremos a... Bueno, está sucediendo. Pero bueno, sobre todo espero que... No creo tampoco en un cierre de ventanas, pero me explico que si se va a hacer una transición, que se haga bien y en condiciones y que no nos perdamos cosas por el camino en consecuencia de esto. Que yo espero que no. Pero nada, vamos a hablar
Chauder.
De
otras
cosas. Bueno, no, dime.
Chauder. Te está cayendo un halo de luz celestial.
¡Oh! Sí, ¿no? Jesucristo, mira aquí. Es cierto que no estoy pinchando mucho el plano general hoy, pero es que estoy tan concentrado ya que no ya ni pincho ni corto ya. Aquí está la cosa. Y no sé, es que a ver, realmente, espérate. Es que da igual lo que haga, pero se va a quedar así, va por guave. Me da igual todo. Pues nada, vamos con la última sección del día de hoy y es nada más y nada menos que una familia que tiene un puesto de hamburguesas y no es de un McDonald's precisamente, sino que es una hamburguesería local y pues ahí se montan sus movidas, que nos las va a contar Locke porque estamos hablando de Box Burgers.
¡Ay, madre, el tochaco! ¿Empiezo ya?
Sí, dale, cuando quieras.
Venga, vamos para adelante, que cuanto antes lo empiece, antes termino. Bueno, pues podemos hablar un poquito del estado de la familia actualmente en la animación para adultos, como sobre todo. Podemos hablar durante mucho rato sobre este tema, ya que nuestras mayores representaciones en los últimos 20 años no han sido más que exageraciones de Homer Simpson en su mayoría, que han ido a peor con el paso de los años y lo han convertido en personajes totalmente intolerantes, testarudos y estúpidos hasta grados preocupantes, excusados muchas veces en el que somos una familia, tenemos que estar unidos y tenemos que querernos igual. Desde el estreno de Los Simpsons en 1989, como desde el estreno de Padre Familia a finales de los años 90, la sociedad ha cambiado muchísimo. Y el modelo de familia tal y como lo conocíamos ha cambiado demasiado y se podría decir que casi ha desaparecido y no representa para nada a la gente joven actualmente. Casas enormes con las que llegan a fin de mes con varios hijos, dos coches y en buenos barrios, eso es impensable para mucha gente a día de hoy joven que no es capaz de dejar su casa o no vivir de otra forma que no sea de alquiler. Tras varios intentos que ha tenido el Canal Fox por tener alguna familia nueva que pueda representar mejor a una nueva generación de millennials y en adelante, no fue hasta el año 2011 donde realmente se asentó una nueva familia creada para una nueva generación, Bob's Burgers. Bob y Linda Belcher son una pareja propietaria de una pequeña hamburguesería ruinosa llamada Bob Burgers, que está en un pueblo costero viven en un piso encima de un restaurante con sus hijos Tina, Luis y Jin, y llegan a final de mes como pueden, siempre retrasándose en el pago del alquiler, pero siempre está llevado de una forma cómica, sana y optimista. El cabeza de familia es el padre Bob Belcher, que es un hombre más de 40 años, inseguro, calmado, con algunas dificultades para tratar con los clientes, y es la voz de la razón de la familia, rompiendo molde en comparación a otras familias ya vistas anteriormente. La hija mayor se llama Tina, es una chica adolescente que también es insegura y con dificultades sociales, pero tiene una gran obsesión con los caballos y con los chicos, que básicamente siempre tiene algún crush por ahí y siempre está pensando en enrollarse con chicos y demás. Cuida a sus hermanos cuando sus padres salen por ahí o lo que sea, y esto a su vez le ayudan con su amor imposible, que el chico del restaurante de enfrente, que se llama Jimmy Jr. El chico mediano se llama Jin, es un joven tontorrón que le encanta la música electrónica y lleva un teclado donde compone canciones, hace sonidos de perro y usa megáfonos para atraer a los clientes fuera con la voz modificada, y también se pone disfraces de hamburguesa y es compañero de las tonterías que hace con su hermana Luis, que es la hija pequeña, que es un trasto, que siempre se está metiendo en problemas y tiene múltiples roces con el orientador escolar de su colegio. Aunque en el fondo ella tiene buen corazón, disfruta mucho de la compañía de su familia y no se puede separar de su pequeño peluche que se llama Cuchicopi y de sus orejas de conejo. Y la madre se llama Linda, que para mí personalmente es el mejor personaje que tiene la serie, porque es una madre extremadamente positiva y extrovertida que siempre anima a que sus hijos desarrollen la creatividad de la forma que puedan, porque sus hijos siempre están metiéndose en problemas, haciendo trastadas, pero muchas cosas son de forma inofensiva, sana, cosas normales que harían niños. Y ella, en vez de enfadarse con ellos, muchas veces les apoya o se apunta a lo que están haciendo y muestra un interés real en las cosas que hacen ellos. También bebe mucho vino y también le da mucho apoyo emocional a la familia y sobre todo a Bob, que es su pareja. Las historias de esta serie son mundanas, no rozan lo sobrenatural ni son festivales de referencia a pelis ni series conocidas. Por desgracia, los primeros episodios no logran mostrar bien el tono que tiene la serie, ya que le cuesta un poquito encontrar su tono entre lo que estamos acostumbrados. Pero cuando logras pasar esa línea, te vas a encontrar una serie muy sana, divertida y para pasar el rato con muchos chistes sobre la hamburguesa del día y sin mencionar las canciones más buenas que tiene la serie. El equipo de la serie está encabezado por su creador, que se llama Loren Bochart, creador de series de Adult Swim como Home Movies o Lucy, la hija del diablo, que son series mayormente desconocidas para el público popular, pero Bob Burger ha sido su mayor éxito, por así decirlo, porque tiene una gran legión de fans en los Estados Unidos, por ejemplo. Y la principal influencia de las guionistas Lizzie y Wendy Molinex, que son hermanas, a que actualmente se encuentran trabajando en el guion de Deadpool 3, también han ayudado mucho a establecer el tono de la serie y también han influido mucho en la forma en la que se escriben los personajes femeninos. De hecho, su influencia ha sido tal y lo bien que ha ido Bob Burger, que tiene más de 10 temporadas y tiene dos más confirmadas, que actualmente han llevado su estilo de humor y su forma de escribir a otras series como la serie musical de Apple TV Plus Central Park, que la podéis ver ahora mismo, o la nueva serie que está en emisión en los Estados Unidos de Fox, que se llama The Great North. Las primeras temporadas de Bob Burger ya las podéis ver en Disney Plus ahora mismo, o sea, podéis ir ahora mismo a verlas cuando os dé la gana. Y la temporada 11 actualmente está en emisión en los Estados Unidos. Así que si os apetece reír un ratito, conocer a los Belcher y relajar un poquito, pues la hamburguesería está abierta para vosotros siempre que queráis.
Pues nada, muchas gracias por la serie. La verdad es que tú eres sobre todo has sido sobre todo muy insistente y clave en el que me haya visto la serie, también porque coincidía con que llegaba en Disney Plus, que se puede ver, y además todas las temporadas. Entonces, pues la empecé a ver y tal. En principio no tenía mucha... Lo de siempre, ¿no? Que tú te piensas, dices, bueno, va a ser otra cosa igual, ¿no? Que siempre es lo mismo, ¿no? Pero sin embargo te llevas una sorpresa muy grata, porque es una cosa que es la máxima exposición, creo yo, de la frase de lo importante no es la idea, es la ejecución. Y entonces, a partir de esa base, creo que está muy bien ejecutada, porque es la misma idea de otras tantas familias, pero se ejecuta de otra manera y se cuenta de otra manera, quizás de una forma más naturista, más sana, más otro tipo de comedia, quizás no tan fuerte, entre comillas, como puede ser American Dad, y los Simpsons y todo el rollo. Padre, familia y tal. Curiosamente todas de la misma cadena, además. Pero lo veo, no sé, llevo por ahora una temporada, me está gustando y tengo muchas ganas también, seguro tú el primero de que salga la película, ¿no? Que ahí sigue atascada por el coronavirus.
Claro, lo de la peli es curioso porque lleva ya varios años en producción y se atrasa infinitamente porque el equipo creativo quiere que la película salga en cines, porque dicen que Bob ya está en los cines. De todas formas, dudo mucho que vaya a llegar a España, al menos de forma cinematográfica. Yo creo que si llegara mediante streaming o algo así, pero que espero que pueda salir la peli al menos dentro de un tiempo, cuando se pueda.
Y si no, se hace la típica de... Bueno, a ver, la típica... Eso pasa en las grandes capitales, pero, por ejemplo, hay algún sitio en Barcelona que tú te pones... Es como un cine privado, entre comillas, y tú te puedes poner lo que quieras y nos podríamos ver Bob Burgers en el cine. Podríamos hacer una quedada de esas en aún siguen viendo eso, los oyentes.
Ojalá. Que y llevamos firma.
Y llevamos firma, madre mía. Eso algún día sucederá, si esto va viento en popa, sucederá, veremos qué pasa.
No prometas cosas que no van a suceder, por favor.
No, a ver, me explico, la gente va a tener que venir por su cuenta, pero yo qué sé, gente de Barcelona, pues montamos una sesión de la peli de Bob Burger, pues así, no, algo factible.
Digo lo de que te dé firma para todos. No hagas promesas que no puedas hacer.
Ah, pero si las firmas son baratas, hombre. Se compran en Amazon 200 paquetes y me sobran 5 euros todavía. Pues nada, Long, muchas gracias. No sé si alguien... Vamos fatal de tiempo, pero si alguien quiere decir algo sobre esta serie... Si a él le ha pasado también, por ejemplo, que como Long... Que Long os la haya hecho llegar y vosotros os la hayáis visto por él y hayáis dicho me ha gustado o no me ha gustado, ¿qué os parece?
No, yo la he empezado hace poco, sigo todavía la primera temporada y básicamente es lo que ha comentado él, que el comienzo es un poquillo, a ver, no os voy a decir que es malo, simplemente un divertimento sin más, tampoco lo tengo así de fondo, pero bueno, a ver si conforme vaya avanzando pues me va atrapando más.
Pues a ver, ojalá. Rank, tú vas a decir algo, que te he visto el mute y el desmute.
Yo estoy aquí a ver si me veis. Nada, a ver, yo no me la he visto, pero sí tengo intención de vérmela desde hace ya bastante tiempo y lo único que me impide hacerlo es la presión de todo lo que sucede en mi vida, la falta de tiempo. Sí, pero sí es verdad que he visto alguna escena, nada de spoiler así súper importante, pero alguna escenita suelta por Twitter y solamente por lo que he visto, lo poquito que he visto, encaja perfectamente con lo que ha dicho Long. Del tipo de humor e interacciones que se llevan a cabo en la serie y me encanta, me hace muchísima gracia. Yo creo que es una de esas series que vería y que me encantaría solo de la gracia que me haría. Me gusta esa como esa sensación, me da la sensación de que los actores de voz están improvisando, que están hablando como si hablaran con su amigo en una sala, ¿sabes? Como que se interrumpen los unos a los otros, que es un diálogo muy natural y siempre aprecio eso. Me hace mucha gracia siempre.
Sí, es verdad que los diálogos son muy naturales. Y por contra lo hace más divertido, porque al final te crees más a los personajes contra más natural que quede. Y no me extrañaría que hubiera conversaciones y tal y cual, para nada.
Chowder, ya para cerrar, si quieres, ¿tenías pensado algún ending que poner?
Sí, justo se lo había lanzado al chat, que si el primero que me diera el ending, que se lo pondría. Lo que pasa es que no lo estoy leyendo.
Te han dicho el de Gumball.
El de Gumball, pues sí, podría ser ese. Aunque bueno, si tú quieres meter algo relacionado con la serie que has puesto, tampoco me voy a negar.
Claro, era por si querías que te pasara alguna canción de la serie, porque también tiene canciones que son muy buenas.
Vale, pues pásamela, y la de Gumball pues lo podemos dejar para la versión de radio, y así todos contentos.
Bueno. No, pero si queréis poner la de Gumball.
Depende de lo larga que sea.
Sosi, ¿me iba a decir algo?
Sí, Sosi, perdona, para cerrar, que no te olvido. Sí.
No, quería decir algo antes de cerrar el programa, me daba miedo, que de repente ¡pum! y de repente ¡pum! Y ahí está la guerra. He visto Central Park yo, me gustó mucho, y la cosa es que Central Park comparte creador y varios miembros del equipo con Boss Burgers, así que asumo que son series similares, porque no he visto Boss Burgers apenas, solo escenas sueltas y tal. Pero de lo que está Central Park es, como decía Ranj antes y quizá haya mencionado también, que es como una forma de escribir diálogos muy natural, que se sienten como personas normales y corrientes, no se siente como, no sé, hablan como si fueran amigos y tal, los personajes entre ellos. Y Central Park también me resultó muy graciosa y muy buena animación. Y solo de haber visto Central Park realmente he cogido interés a Boss Burgers, pero son 10 temporadas y eso es mucho. Y hay series a las que estoy más interesado prioritariamente en ver primero, pero no sé, quizás si algún día tengo un hueco muy grande de tiempo pueda intentar ponerme a verla. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo que quiero decir ya como anotación muy breve, me pregunto si en otra época Boss Burgers hubiera podido ser más popular en España, porque durante un tiempo muy largo se emitieron Los Simpsons a las 2 en Antena 3, ya durante un tiempo largo la gente como yo que crecimos con ello formó parte de nuestra cultura, como quien dice. Hubo también un breve periodo de tiempo, quizá no tan breve, en el que emitieron Padre de Familia en la Sexta a las 3. Y creo que en esos tiempos la animación adulta estaba en muy buena estima entre todo tipo de públicos. Tenía una presencia muy generalizada en la sociedad española. Pero de un tiempo a esta parte han dejado de emitir Padre de Familia, han dejado de emitir Los Simpsons en cadenas de TDT, quiero decir. Bueno, no en cadenas de TDT, en cadenas masivas. Siguen emitiendo Los Simpsons en Neox, siguen emitiendo Padre de Familia en Neox, pero eso, había como cierto, no sé, cosa común en que emitiesen Los Simpsons en Antena 3 a las 2, Padre de Familia en la Sexta a las 3. No sé, me hubiera preguntado si Boss Burgers quizá, que es una serie que podría competir con estos titanes de la animación adulta, en otra época igual se la podría haber dado una oportunidad en las teles populares, me preguntaba.
Muy, muy buena observación, porque ahora estoy viendo yo por Twitter un montón de gente que comenta Disney Plus recomendando la Boss Burgers, diciendo, uy, esto me hubiera encantado verlo antes, no sé qué, es muy divertida, creo que podría gustar mucho. Y yo creo lo mismo que tú, si se hubiera emitido en Neox, por ejemplo, hace años, en los 2010 cuando comenzó y demás, yo creo que se podría haber asentado perfectamente como una de las grandes aquí en España. Lo que pasa es que ha estado muy ninguneada y no han tenido un interés real en la serie hasta hace poco, que la han puesto al completo en Disney Plus, y es cuando la gente de verdad la está descubriendo, porque las últimas temporadas, o sea, está todo doblado, ¿vale? Pero la estaban emitiendo en Fox en horarios de madrugada, tipo 5 de la mañana o así. Y no hay muchas series de las que diga esto, pero yo creo que Boss Burgers es una serie que podría haber visto y disfrutar con mis padres. Y de eso solo lo puedo decir de otras dos series, que son Los Simpsons y Shin Chan, que es mucho decir, ¿eh? Y yo creo que Boss Burgers podría haber llegado a un público general que normalmente no disfruta de la animación, más allá de Los Simpsons, lo típico.
Sí, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Un poco lo ligado que habíamos dicho, el pozo este que siempre queda, ¿no? De que, bueno, hay cosas que... ¿Cómo lo explico, no? Para que quede corto. Hay cosas que se podrían haber intentado y no se intentaron. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que quizás es lo que decía antes, ¿no? En momentos en los que parece, bueno, en los que es que las tendencias de consumo están cambiando, habría que sacar, lucir unas mejores armas. Sí es cierto que igual... en cadenas masivas no, pero en Neox quizás yo creo que hubiera tenido un buen hueco. No por nada, sino porque también la Sexta de ahora no es la Sexta de hace 15 años. La Sexta de hace 15 años era de MediaPro, era una cadena que hacían lo que les daba la gana y quedaba todo bien y bonito. Y cuando viene Antena 3, evidentemente han conseguido encontrar un proyecto de cadena sólido y no el pufo de 4 ahora, pero claro, a costa de cargarse toda esa parte más atractiva y más atractiva para nosotros y centralizarlo todo en política, que igual es un nicho más estable. Pero esto es como todo, hay que dar oportunidades y hay que darlas a tiempo, que siempre muchas veces se va tarde y mal. Una cosa que siempre comentábamos con, yo siempre comentaba con Long, por ejemplo, era en plan, Dios, lo está petando Rick y Morty, no la ponen en Neox y cosas de estas. Son fallos garrafales que les sentarán factura a largo plazo, en mi opinión, y ya les están sentando, porque las audiencias de Neox ahora mismo son para tirar a la basura. Y no sé si me dejaba alguien, pero yo creo que me ha quedado bien, me ha quedado apañado.
No, yo creo que ya queda bastante redondo.
Pues nada, amigos, amigas, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y nada, que estoy refrescando el cerebro, porque teníamos pendiente lo del ending. Long, pásame el ending.
Sí, dura 2 minutos y medio la canción, ¿te da igual?
Me da igual, sí.
Venga, pues para adelante, a tomar por culo. Es una canción preciosa en un episodio en el que Bob se queda encerrado en un baño y tiene un dueto con Louise Belcher, que es su hija. Y es bastante chula.
Pues nada, un segundo que la pase por la trituradora. También conocida como YouTube MP3. y enseguida la tenéis. Mientras tanto, si queréis, pues nada, podemos ir despidiéndonos. Gracias a todos para lo primero, lo he dicho al principio, pero también al final. Muchas gracias a todos. Habéis sido también, como siempre, muy, muy activos en los comentarios. Siempre es de agradecer. Os lo hemos leído todo. Y nada, nos esperamos vernos pronto. Recordad lo que había dicho al principio. Podéis disfrutar del monográfico de Star, que es de las B Extra, a partir del día 19, si lo queréis gratis. Si lo queréis ya mismo, podéis pagar el euro con 49. Que no está aparte, está dentro del mismo feed de podcast para no ligar a la gente y que no tiene pérdida, vaya. Así que nada, dicho todo esto, pinchamos esta canción, pero antes, ¿seguimos viendo eso?
Sí, seguimos viendo eso.
Como lo que ha dicho el otro.
El clásico retardo de Discord, cada uno a su bola. Pero es lo divertido de este trabajo.
Se intenta.
Bueno, chicos, gracias a todos, un placer. Nos vemos en redes, nos podéis seguir en @asbpod. Y nada, pues es todo. Nos vemos dentro de 15 días. Chao, chao. Podéis decir adiós, y tal.
Chao.
Everything's gonna be okay. Bad stuff happens in the bathroom. These true colors. I'm just glad that it happens in a vacuum. Can't let them see me with my pants down. Coasters magazine is gonna be my big chance now, but I'll be out of here in no time. I'll be doing interviews and feeling just fine. Today is gonna be a great day. I'll do Coasters magazine and blow everyone away. Let's be clear, I did absolutely nothing wrong. I'm not to blame, it's not my fault. This is just to say, if Gene had pooped like every day, this would have all just blown away. But he'll be out of there in no time. No one's gonna blame me, I'll be doing just fine. Today is gonna be a great day. If Teddy can't unstick my dad, I'll find another way.
Hey, where's Bob? I want to tell him I can smell him from across the street.
Yeah, Linda, where is Bob? I gotta do his hair for a big interview.
Interview? What interview?
Bob's got a big magazine interview.
What, are they writing an article on guys with mustaches you want to punch? Zoom! I say Zoom now. You like it?
Yeah, it's okay.
That stuff happens in the bathroom.
I did absolutely
I'm just
nothing
glad
wrong.
That it happens
blame,
in a vacuum. Can't let them see me with my pants down. Coasters magazine is gonna be my big chance.
No, but I'll be out of here in no time. No one's gonna blame me, I'll be feeling just fine. Today is gonna be a great day. Out to Coasters magazine, I'm gonna